Vamos a charlar de esto con uno de los economistas que, bueno, tienen mucha prédica en este, en esta cuestión, y lo saludamos esta mañana a Raúl Rulo de la Torre. Rulo, aquí, además de Roberto Ratto y el resto de los compañeros de la mesa, Juan Antonio Isaguir te está saludando. Muy buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Juan Antonio, Roberto y todo el equipo. Mucho gusto de estar charlando con ustedes.
Bueno, creo que está presentado, Rulo, el tema. Ahí, ayer Página 12 publicó por la tarde un artículo muy, muy duro respecto del comportamiento de las empresas que firmaron el acuerdo de precios, porque en el pretítulo ya dice: quieren voltear el precios justos, y anuncia como un boicot al plan. ¿Cómo estás viendo y cómo juega en esta pulseada por el precio al que vamos a comprar el dólar estos 1.000 millones de recompra de deuda?
A ver, en principio, yo lo que estoy viendo es que más que un acuerdo hay un tema de antagonismo de intereses en el tema de precios que no se termina de resolver, no se resuelve en una mesa de negociación, no se resuelve en la contrapartida que le está dando el gobierno a las empresas que adhieran al acuerdo, que es fundamentalmente habilitarlos o ponerlos por lo menos en los primeros lugares de preferencia cuando necesitan dólares oficiales para importar. Que este fue un poco el eje de este último acuerdo que se llamó Precios Justos. Y por el contrario, lo que está viendo es lo que vos aludías, Juan Antonio, un comportamiento hostil de estas empresas, que se está viendo en fundamentalmente en las empresas grandes de alimentación y de productos de limpieza, que están desviando productos en vez de enviarlo a los grandes centros de venta, como son las cadenas de hipermercados que están adheridos al programa de Precios Justos. Están haciendo preferencia por la venta en otro tipo de negocios, almacenes, supermercados chicos, generalmente en manos de residentes chinos, almacenes de barrio donde este control no rige, este acuerdo de precios justos no rige, y prácticamente han generado con esto dos listados de precios. Uno dentro de Precios Justos, donde están retaseando la mercadería, se están notando muchas góndolas que faltan productos de estas grandes cadenas, y por otro lado los precios, que prácticamente podríamos decir entre comillas precios libres, que son un precio con una diferencia del 30 al 50% en estos almacenes o locales de barrio, donde por lo menos es todo lo que pasa acá en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Esto se está viendo mucho. Y empezó a verificarse además cuando, porque fue parte del acuerdo también que se hizo en octubre, noviembre, algunos gremios empezaron a participar, a colaborar en el tema de los controles, así como el gremio de camioneros dentro de lo que es la logística. Otros gremios de rubros de la alimentación también están participando, carga y descarga de granos también, y hay otros gremios más, que son los mismos gremios los que están denunciando a través de sus trabajadores que efectivamente está sucediendo esto, que hay un desvío de los productos, con lo cual entró en tensión el programa, el acuerdo. Primero se utilizó como excusa el tema de que las empresas rechazaban que los gremios participaran de los controles, amenazando con retirarse del acuerdo si no se iban los gremios, pero repito, esto era una excusa porque ya las irregularidades se habían detectado a ese momento. Y después el otro tema que está muy vinculado, que es el tema de al haber tensión en el tema precios, empiezan a generarse también tensiones en el mercado cambiario, que sabemos ya por una experiencia, por la mala experiencia que tenemos, que está dominado por sectores especulativos, tema sobre todo el llamado dólar blue, que cuando quieren hacer presión sobre el gobierno con determinado tema, lo primero que hacen es empezar a subir el dólar blue. Bueno, el dólar blue pegó un salto de entre 30 y 45 pesos en, si miramos la fecha, creo que no más de un mes, es decir, entre mediados de diciembre y mediados de enero, el salto fue muy fuerte, con lo cual también eso mete más presión y empieza a utilizarse también como justificación para que eso se traslade a precios, con nuevos aumentos. Por sí, eso, sí, por eso es la medida de ayer, que ahora podemos entrarle un poquito a qué significa esto de la recompra de deuda del gobierno, que es un intento de tener una respuesta, por lo menos, a las presiones cambiarias.
Claro, seguimos un camino que parece no tener salida. Por un lado, los números macro parecen beneficiar o parecen beneficiosos para la Argentina, pero el salario sigue perdiendo frente a la inflación, inflación que está generada, entre otras cosas, por el aumento especulativo de la moneda, y habría que ver, en todo caso, si finalmente el acuerdo que hay con los formadores de precios podrán acceder o no, de acuerdo al cumplimiento, a los dólares para importación que estaba también en ese acuerdo, convenio.
Exacto.
Bueno, pero ¿cómo juega entonces la la recompra de,
claro,
de deuda?
A ver, en principio, para cerrar el otro tema y que se comprenda, hay aspectos, como vos decís, hay algunas cuestiones de la economía que están marcando que todavía la economía es una economía en crecimiento y una economía en que bastante saludable, con bajo desempleo y otros condicionamientos, que utilización de capacidad instalada en general alta. Digamos, parecería que la economía está funcionando bien. Ahora, el sistema de precios y la inflación que tenemos es la que distribuye los resultados de esa economía. Uh-huh. Entonces, ahí es donde empezamos a tener dificultades. La distribución es totalmente desigual, porque hay sectores que están aumentando los precios por encima de los aumentos de costos, con lo cual están haciendo una diferencia, y sectores como son los asalariados, que están recibiendo aumentos de salario que van por abajo de la inflación, con lo cual están perdiendo, están haciendo una transferencia al revés. Ellos están perdiendo ingresos con respecto a los sectores más concentrados de la economía. Este es el fenómeno extraño que es en la economía. Una economía que anda bien, pero que reparte mal. Mm. Digamos, es para entender el tema, por qué la importancia y la centralidad del tema inflación en todo esto. Ahora, vamos al otro. El tema del dólar, que es el otro gran problema, el otro dolor de cabeza serio que tiene la economía argentina. Decíamos, por un lado especulan y empiezan a presionar por el lado del dólar blue y también por los otros dólares, que son los dólares financieros, con los que se llaman contado con liqui y dólar del mercado electrónico, dólar MEP, que es son mecanismos de transferencia de dólares que utilizan fundamentalmente las empresas. ¿Qué está intentando hacer el gobierno con esto? El gobierno sale y dice, nosotros tenemos bonos de deuda, es decir, deuda en dólares, que vencen 2029, 2030, 2035, 2038. Esto es la reestructuración que se hizo a principios del 2020 con los privados. No la del FMI, sino la que hizo Martín Guzmán con el sector privado cuando apareció la negociación con los fondos del exterior y toda aquella etapa de la economía, la primera parte de la gestión de Alberto Fernández. Esa estructura, que en realidad son vencimientos faltan como 6 años para los primeros vencimientos, que son en 2029, uh-huh, son bonos que hoy están muy baratos en el mercado. Un bono que tiene un valor de $100, hoy lo podés comprar, o hasta hace unos días, lo podías comprar por lo que significarían $20 si lo compraras en el mercado blue. Es decir, era muy barato, ¿por qué? Porque supone que hay un riesgo. Te venden muy barato un bono dentro del mercado secundario, digamos. Hay alguien que lo tiene, un banco que lo tiene, por ejemplo. Lo vende muy barato porque dice, bueno, asumís $20 lo multiplicas por 5, por 100, sí, si te lo pagan. Digamos, más o menos el razonamiento sería ese. Lo que hace el gobierno, dice, bueno, si están tan baratos los bonos, lo que voy a hacer es recomprar mi deuda. Es decir, que en vez de tener que pagar dentro de 6 años o 7 años $100, hoy salgo y lo compro. Seguramente no a 20, voy a ofrecer más, voy a hacer un precio atractivo para el que lo venda. En vez de 20, por ahí te pago 40 o 50, cualquiera. Eso estoy especulando, ¿no? Pero entonces, para quien lo vende hoy, puede ser un negocio. Ah, mira, en vez de venderlo a 20, 25, lo voy a vender a 50. Y para quien debe la plata, también es una forma de decir, bueno, me bajé a la mitad mi deuda porque le estoy pagando a la mitad. Y haces el gobierno con esto busca hacer un gesto para el mercado, de decir, mira cómo estoy, que estoy en condiciones de pagar adelantado mi deuda. Con lo cual, paga con dólares, estaría metiendo dólares en el mercado, uh-huh, y se supone que esto debería neutralizar estas presiones alcistas del dólar. Uh-huh. Es decir, esto tiene, bueno, efecto directo, efecto secundario. Efecto directo sería que está bajando deuda. Efecto secundario, que estoy poniendo dólares hoy en el mercado y bajando la tensión sobre el dólar.
Cuando vos hablas de poner dólares en el mercado, ¿los pone a través del Banco Central? Digamos, ¿le da fortaleza a las reservas como para...?
Sí, bueno, a ver, el Banco Central acá actúa como agente financiero, no, uh-huh. no son dólares del Banco Central. Uh-huh. Podría haber sido el Banco Nación también, digamos, son los dos probables agentes financieros que tiene el Tesoro Nacional, que sería el Poder Ejecutivo, el gobierno, claro. Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Son dólares propios. ¿Qué son estos dólares? Es una cuenta en dólares que utiliza el gobierno, por ejemplo, en este caso es la cuenta reservada para compra de energía. Es uh-huh. decir, si tenés que importar energía, importar gas, como se hizo todos estos años a través de esos barcos que vienen con esa esfera que es gas líquido y que se transforma en estado gaseoso una vez que llega a puerto para poder utilizarlo dentro de la red de gas argentina o cualquier otra compra de ese estilo que tiene que ver con desfasajes o deficiencias que tiene Argentina de abastecimiento. Eso lo compra el Estado. Entonces, esa cuenta es la que está dedicada a esto. Lo que dice ayer Sergio Massa en el discurso, dice, como vamos a necesitar menos gas este año, porque entra en funcionamiento el gasoducto Néstor Kirchner a partir de mitad de año, y podemos sacar el gas de Vaca Muerta en vez de importarlo, tenemos un excedente de plata. Este excedente lo vamos a utilizar para esto. O sea, lo paga el Gobierno Nacional, referido a dónde están los dólares, lo paga el Gobierno Nacional, es una cuenta del Gobierno Nacional, quien va a hacer efectiva la operación es el Banco Central, y en definitiva sí, son reservas, porque todos esos son reservas, porque si bien no son las reservas propias del Banco Central, sí son reservas porque están dentro de la contabilidad que tiene el Banco Central, de esa reserva que es todos los dólares que están dentro del sistema. Uh-huh. Ahora, se mantienen reservas si la venta se hace y los dólares siguen circulando dentro de la reserva. Si te lo compra uh-huh. alguien o te lo venden alguien los bonos que se lleva la plata al exterior, eso cae, las reservas van a caer con, uh-huh. con esa operación. Eso depende del destino que tenga y quién sea el vendedor de los bonos. Pero pero en definitiva la cuenta es del Estado Nacional.
Uh-huh. ¿Qué ves en adelante, digamos, esta pulseada? Por un lado decimos, el Banco Central toma musculatura, digamos, la perspectiva del ahorro de divisas en la compra de gas y todo lo derivado de ahí, también le da cierta fortaleza al gobierno, y por otro lado hay una combinación entre el sector especulativo y el sector productivo, que son los mismos, vamos a decirlo, que son los dueños de casi todo y vienen por el resto. ¿Cómo terminará esta pulseada? ¿Qué estás viendo vos en este sentido?
Yo veo algunos riesgos en este tema, porque esto que te marcaba al principio de la tensión entre estos, que efectivamente, como vos decís, son los mismos, son formadores de precios, son los sectores monopólicos en industrias estratégicas, y además son los que manejan la especulación financiera. Digamos, hay una tensión entre estos sectores por tener cada vez una ganancia mayor, y lo que es los sectores, los que estamos del otro lado, digamos, los consumidores y los que sufrimos las consecuencias de este tipo de cosas. El gobierno, obviamente, puesto del lado de la mayoría de la población, entra en tensión con estos sectores. Yo creo que esta tensión se va a mantener todo el año, porque además hay factores políticos que inciden también.
Que son los mismos también.
Que también están relacionados, digamos, tenemos una oposición, por lo menos yo la identifico, una oposición que se identifica mucho con estos intereses concentrados de la economía.
Sí, sí, les conviene electoralmente, entonces lo infla.
Exactamente, no van a tener ningún interés en ayudar a normalizar la cosa, a tranquilizar la cosa, me imagino. Uh-huh. Con lo cual yo estoy viendo tensión en eso. Uh-huh. Estoy viendo que el gobierno está buscando solucionar eso, pero con medidas muy riesgosas, porque este es el otro aspecto del tema de los 1.000 millones de dólares de recompra de deuda. Vos estás utilizando dólares para resolver un problema de presión financiera que en principio no te garantiza el resultado. Digo, yo explico cómo intentan hacerlo, no digo que esto necesariamente vaya a resultar así, porque las presiones cambiarias te las pueden hacer igual aunque aparezcan los dólares de este modo. Y entonces se mantiene la tensión. Y por otra parte, si llegamos a tener un año complicado, como algunos indicadores señalan, como por ejemplo el tema de la sequía y otros problemas que puedan agravar la falta de dólares, Esos 1.000 millones de dólares que se puedan estar destinando a esto, después lo vamos a sufrir, lo vamos a extrañar mucho, porque puede volver a generarse una presión sobre los dólares justamente por la falta de esos dólares. Entonces, yo creo que el tema de dólar y el tema de inflación van a ser dos temas de tensión permanente en la economía este año, y los grandes desafíos para el gobierno. Por eso, ahí digo, yo insisto mucho en un concepto que me parece que tendríamos que incorporar para que la población en general, los distintos sectores que juegan sociales, políticos y representativos de forma, lo tengan en cuenta. Acá hay un antagonismo de intereses. Entonces, si hay un antagonismo de intereses, me parece que hay que entender contra quién se pelean y quiénes son los que tienen de tu lado. Podemos discutir cuál es la mejor forma de dar esa pelea, pero no podemos perder de vista la pelea.
Entonces, no, porque soy mal pensado y me enseñaron que piensen mal para poder acertar. Pero no me parece casual, sino buscado, que hay una suerte de corrimiento hacia el lado del golpismo, una entente que se configura a través de todas estas herramientas, digamos la oposición política, el sector especulativo, los formadores de precios, y a los que le podemos agregar el periodismo hegemónico, de tal manera que uno de los ítems resaltantes dentro de Twitter es destitución ya. Ahí que me parece que hay que observar un poquito con entrecerrar los ojos y mirar el detalle, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás conceptualizando. Yo creo que hay que estar muy atento a este tipo de cosas. Podría agregarlo, digo, simplemente lo titulo para no extender mucho la cosa, pero el contexto internacional te está marcando eso, el contexto regional te está marcando eso.
Sí.
Las presiones que hubo sobre Lula ya de movida en la primera semana de gestión,
sí.
Un poco el reflejo de eso,
la tragedia de Perú de estos días,
la tragedia de Perú, las presiones que por ahora lo están resistiendo bien en Bolivia, digamos, hay una serie de sectores que te está marcando que hay una digamos un nuevo ataque de las derechas de nuestra región, de los sectores más concentrados económicamente en nuestra región, que sabemos que están coordinados entre ellos porque
sí.
Pruebas sobran de sí. Eso
copian los modelos y los van aplicando,
claro, y los vínculos que hay y cómo se identifican, cómo se han identificado con Bolsonaro en su momento algunos sectores de la derecha argentina y cómo copian o estimulan lo que pasa en otros lados y estimulan que pase aquí lo que está pasando en Brasil o quizá en Perú, pero me parece que eso es lo que hay que estar atento y observar, entender qué es lo que se está peleando en definitiva, ¿no? Me parece que esa es un poco la raíz de todo.
Raúl, te dejamos porque sabemos que tenés un compromiso cercano. Te agradecemos muchísimo tu generoso tiempo y bueno, ayudarnos a pensar un poco este tiempo.
No, el placer es mío por poder compartirlo y además el agradecimiento por el reconocimiento que me hiciste en la presentación y por ya el hecho de que me llamen para consultarme es un halago.
Bueno, un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
Otro para ustedes.
Economista Raúl de la Torre, clarificador, uno no alcanza a entender, sobre todo cuando te dan todo junto para razonar. Pero cuando tenés un ratito de tiempo, investigás y lees un poco, te das cuenta que estamos, la Argentina, otra vez en una etapa casi te diría predemocrática en cuanto al desenvolvimiento de los acontecimientos últimos en América Latina, que empiezan a tener su reflejo en la República Argentina, reflejos que nunca se fueron. Ayer se reivindicaba a través de algunos que usan el sello del radicalismo, la reivindicación de Arturo Illia. Pero lo único que le copiaron a Illia es gobernar sin la oposición, con la oposición fuera de carrera.